Bien, vamos al tema número 8 de la serie Principios de Autoridad. Tema número 8, le hemos titulado La autonomía de las esferas de autoridad. La autonomía de las esferas de autoridad. Y vamos a un versículo, Marcos capítulo 12, versículo 17. Dice así Marcos 12, 17. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, quienes eran pues de una élite de filósofos muy famosos, Aristóteles, Platón, etc., ellos, los griegos, eran muy dados a la filosofía. Y Pablo, en 1 Corintios 2:13, les dijo lo siguiente: lo cual también hablamos, o sea, las cosas de Dios, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, refiriéndose a la filosofía de los hombres, sino, dice, con las que enseña el Espíritu. Las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Creo que tiene un efecto ahí, quítamelos todos, por favor. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muy bien. Lo que Pablo le dice aquí a los corintios es que su enseñanza está basada en las Escrituras, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró a los escritores lo que hoy tenemos como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pablo sabía y establece que las Escrituras, para nosotros los cristianos, son las normas de fe. Es decir, las Escrituras contienen las normas de fe, las que regulan nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestro accionar. Y por encima de cualquier autoridad delegada, sea civil, espiritual, laboral, está la autoridad de las Escrituras. ¿Sí? Porque las Escrituras están por encima de cualquier otra autoridad, de cualquier esfera, de cualquier apóstol, de cualquier profeta o de cualquier pastor. Bájale un poquito al monitor, ¿sí? Está viciando acá adentro. Entonces, volviendo a 1 Corintios que Pablo les comparte, él dice: hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, como ustedes están acostumbrados, Corintios, a escuchar filosofías de los grandes pensadores griegos, sino con las que enseña, porque el Espíritu nos enseña. Acomodando, fíjese esa frase, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, acomodando es el gerundio de un verbo, del verbo acomodar. Y la palabra griega que se utiliza, que traduce acomodando, significa lo siguiente: juzgar una cosa, discernirla, una cosa en conexión con otra cosa. Es decir, combinar, acomodar, cotejar ideas espirituales, pensamientos espirituales, con expresiones adecuadas, o sea, que se entiendan. Es decir, que debemos enseñar verdades espirituales a la gente espiritual. ¿Cómo? Comparando, cotejando y acomodando de manera adecuada las verdades que la Escritura contiene sobre los diversos temas que trata. Si nosotros nos enfocamos de un solo lado, corremos el riesgo de tener un entendimiento un poco distorsionado. Por ejemplo, Si enfatizamos demasiado que Dios es amor y nos olvidamos que también es un Dios que disciplina y que es justo, entonces tenemos que cotejar. En el mismo carácter de Dios tenemos que cotejar sus atributos para poder tener conceptos más acertados y más correctos. Por consiguiente, los cristianos espirituales entienden bien las verdades bíblicas. Cuando las cotejamos y vemos los dos lados o todo el panorama sobre los distintos temas que hay en la Biblia. De ahí que hay una ventaja y un provecho muy, muy bueno cuando se expone la palabra de manera desmenuzada. Nosotros lo hacemos por series. El tema de la autoridad, pues, es un tema vastísimo, ¿sí? Entonces no podemos en una sola enseñanza hablar todo lo que tiene que ver con la autoridad. Yo he escuchado muchas predicaciones pretendiendo meter en una hora de enseñanza todo lo que dice sobre autoridad. Imposible. Por eso es que muchos cristianos no tienen esa capacidad de acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque se quedan con conceptos a medias. Y hay que aprender a poner cada verdad de la Biblia, acomodarlo en su casillero respectivo. ¿Sí? La serie que estamos estudiando, Principios de Autoridad, es un tema, como dije anteriormente, es muy amplio. Y debemos de comparar, cotejar y acomodar cada principio de autoridad en su lugar, en su respectivo casillero. Esto nos va a ayudar a relacionarnos mejor en el mundo en el que vivimos. Dicho lo anterior, vamos de lleno a la enseñanza. Ya sabemos a este punto que hemos llegado, que Dios es la máxima autoridad del universo. Y que para mantener el orden en el mismo, Dios decidió delegar su autoridad o autoridad en las distintas esferas en las que los seres humanos nos desenvolvemos. Delegó autoridad en la familia, en el Estado, en la iglesia, los gobiernos civiles, la autoridad laboral, la autoridad educativa, etcétera, etcétera, etcétera. Cada autoridad, la Biblia enseña que cada autoridad delegada es autónoma, es decir, que tiene sus propias reglas para operar, es independiente cada esfera de autoridad al tener su propio campo de acción. Tiene una función específica, tiene sus límites muy claros. Cada autoridad debería entender que no puede invadir ninguna otra de las esferas de autoridad. ¿Qué es la constante? Es una invasión de todo mundo, invádelas por la falta de entendimiento. Y no saben acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y hay que aprender precisamente a acomodar lo espiritual con lo espiritual. Déjame ilustrárselo. Hay un accidente ahí en la colonia de Morelos. Dos autos se impactan. Hay tres heridos. Entre la gente que se aglomera hay un doctor, hay un policía y hay un mecánico. Pregunta: ¿quién tiene la autoridad apropiada para atender a los heridos? Y qué sabios andamos hoy, ¿verdad? Pues el doctor. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién está autorizado? Su conocimiento le da esa autoridad para decir: háganse a un lado y yo los voy a atender. El policía contó y su pistola y su placa. Su autoridad no sirve de nada en ese momento para aliviar el dolor de los heridos. El mecánico con todo y sus herramientas tampoco le corresponde atender a los heridos. ¿Vamos bien? Pero, el policía es el único que puede, con su autoridad que tiene, que le ha sido delegada, ordenar el caos del tráfico que ocasionó el accidente, ¿sí o no? Y a la hora de reparar los autos, ¿quién va a ser el calificado? ¿Quién es la autoridad para reparar los motores? Es el mecánico. Es decir, que cada autoridad delegada solo puede ejercerla en el área que le corresponde. Invadir otra esfera de autoridad es usurpar un lugar que no le corresponde. Hay que acomodar lo espiritual o lo espiritual. Otro ejemplo. ¿Han visto ustedes en alguna ocasión algún futbolista que mete un montón de goles diciéndole a un gobernador cómo debe de hacer su trabajo? ¿No han visto? Pues no, como que no les gusta el deporte, ¿verdad? Porque pues, aquí los futbolistas mexicanos le dicen a los gobernadores cómo gobernar, cómo hacer el favor. ¡Qué ridículos! Nada que ver. O tal vez han visto a un artista o un cantante famoso diciéndole al presidente cómo debe de gobernar. ¡Qué ridículos! ¿Ha visto usted a un político diciéndole a un secretario de salud cómo controlar la pandemia del COVID-19? ¿Ha visto usted a un pastor o a un sacerdote decirle a un político cómo debe hacer las cosas? Hay un dicho muy sabio, un refrán que dice, zapatero a tus zapatos. Zapatero a tus zapatos. Si no eres una autoridad en una materia, no puedes invadir y empezar a decirle cómo hacer su trabajo. Por ejemplo, la autoridad que Dios delegó en la familia. La autoridad de un esposo y padre, escuchen bien, está limitada solo al ámbito familiar. Ejerce autoridad en su hogar, con su esposa y sus hijos. Pero la familia de enfrente está excluida de su autoridad en el hogar. Porque allá enfrente, en la familia de enfrente, hay otra autoridad. El padre tiene la autoridad de corregir a sus hijos, de marcarles la dirección, de disciplinar a sus hijos, pero no tiene autoridad sobre los hijos del vecino. Sin embargo, ¿cuántas veces invadimos esa autoridad? Mire, una vez pasó un caso, hace años de esto, cuando yo estaba criando a mis hijos. David, mi hijo, tendría unos 7 años y era travieso como cualquier niño. Y de manera, pues, accidental, yo estaba, en aquel entonces estaban las oficinas de este lado. Y yo estaba ahí en mi oficina y tengo una ventana ahí. Y de repente empecé a escuchar que un hermano de la congregación empezó a decirle, muchacho, no sé qué, y le empezó a decir un montón de cosas. Yo dije, ay, es un papá regañando a su hijo. Entonces cuando salgo, resulta que era mi hijo al que le estaban regañando. Pero yo no dije nada, yo me quedé y oí y pasándose así, o sea, muy agresivo. El regaño era muy fuerte. Entonces, ya mi hijo se fue. Entonces yo le llamé a este hermano, le dije, oye, ven. Le digo, ¿sabes una cosa? Mira, con todo respeto te voy a decir algo. Yo soy su papá.
No, pero es que tu hijo, que yo...
Sí, pero me hubieras venido a decir a mí. Tú no tienes la autoridad para hacer lo que hiciste sobre mi hijo. Lo bueno es que es un hermano espiritual y lo entendió y dijo, ay, no, sí, pastor, discúlpeme. No, claro, está bien. Pero esa es la manera, muchas veces en la que aprendemos. Cada esposo y padre ejerce su autoridad como tal, en su ámbito, nada más. Con su autoridad delegada, un padre marca la dirección, hacia dónde quiere llevar la familia. Establece las reglas para guardar el orden en la familia. Y los hijos están obligados a respetar esas reglas. Aquí llegan a las 10 de la noche, no más. El que llegue después ya va a estar cerrado. No, pero que el papá de no sé quién, el papá allá de no sé quién, allá hace su asunto. Aquí las reglas las marco yo. El padre le dice a sus hijos, porque es la autoridad y la tiene para hacerlo. En este momento no vamos a hablar del abuso o cosas de esas de la autoridad, ya en otro tema lo haremos. Entonces, el padre establece las reglas para guardar el orden en la familia. A tales horas se come en este lugar, en la mesa y sin celular. Los hijos tienen que respetar, etcétera, etcétera. Pero también el padre, como la autoridad del hogar, enseña el respeto a los adultos, a los maestros en la escuela, que son de las autoridades más vituperadas últimamente. Y cuando un muchacho se porta mal en la escuela, mandan llamar al papá, y el papá, sabiendo que su hijo es un malcriado, lo defiende. Están creando un delincuente, un irrespetuoso. Ahí no está ejerciendo sabiamente su autoridad. Pero hablaremos más, un poquito adelante, pero en otro tema un poco más acerca del punto. Entonces el padre, como autoridad del hogar, establece los principios de educación, las buenas costumbres. Hijo, mastica con la boca cerrada. No está bien, o sea, es desagradable, hijo. Y estás ahí, todo con tu autoridad, tú estableces, tú guías. Y la esposa y los hijos deben respetar la autoridad que Dios le dio al varón. ¿Cuántos dicen amén? ¿O cuántas esposas? Y los niños pues ahorita están en sus casas, ¿no? Pero veo aquí algunos jóvenes. Todos debemos de respetar la autoridad del varón del hogar. Pero cada hogar es independiente. Un día, todo padre de familia dará cuenta a Dios de cómo usó la autoridad que Dios le delegó. Si la usó bien, si dirigió bien, si fue autoritario, fue muy laxo, así, ay, hijo, ay, como sea. Cada autoridad delegada un día dará a Dios cuentas. Muchas veces el Señor demanda cuentas estando en vida. Hay un ejemplo en la Biblia que quiero citar. Había un sacerdote llamado Elí. Él era una autoridad como padre, tenía dos hijos. Pero también era una autoridad espiritual porque era un sacerdote en el Antiguo Testamento. Y dice 1 Samuel 2:12 que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Al decir esto, la Biblia significa, que le sucedió, como dice el refrán, no sé si es mexicano el refrán, que candil de la calle y oscuridad de tu casa. O sea, él enseñaba la ley al pueblo. Sin embargo, en su hogar no les enseñó el conocimiento de Dios. Aquí dice, no tenían conocimiento de Dios. No tenían respeto por Dios. No tenían respeto por nadie, ni por su padre, ni por Dios, menos su padre. Hacían un montón de cosas. Agarraban las ofrendas de la casa de Dios, se las apropiaban de manera prepotente. Fornicaban con las mujeres de Israel, estos dos hijos de Elí. Al no tener conocimiento de Dios, sus acciones eran impías, irrespetuosas. Algo mal hizo Elí con su autoridad. Fue muy laxo o fue muy consecuente con la actitud de sus hijos. Así es que atención, padres. Primera de Samuel 3:11, en el mismo tema de Elí. Y Jehová dijo a Samuel, que en ese tiempo era muy joven, el que sería un profeta de Dios, le dijo: he aquí, haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñirán ambos oídos, porque iba a ser un juicio sobre Elí y sus hijos. Aquel día yo cumpliré contra Elí, fíjate, la autoridad espiritual, la autoridad de la familia, cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque Dios es justo, sí es amor, pero también es justo. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Por qué? Dice, por la iniquidad que él sabe. Ahora leamos el final del versículo. Porque sus hijos han blasfemado a Dios, y yo lo encomillé el final, y él, Elí, no los ha estorbado. Les dejó que hicieran lo que hicieron, no hizo valer su autoridad, no les paró el alto. Así es que, padres, vamos a rendir cuentas de la autoridad que nos ha sido delegados como padres. Yo no voy a dar cuenta por los hijos de usted, voy a dar cuenta por los míos, ni usted va a dar cuenta por los míos, porque es un ámbito autónomo. Pero sigamos adelante, aprendiendo a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Respecto al Estado o gobierno civil, es otra de las esferas de autoridad. El Estado o gobierno civil tampoco debe rebasar el límite de su autoridad. Debe concentrarse únicamente a gobernar para el bien de todos, sin distinción. El Estado es el único que tiene la autoridad para guardar el orden. El Estado es el que dicta las leyes de tránsito, de salubridad, de protección civil. Ese es el trabajo del Estado. Y nosotros debemos de respetar todos ese tipo de reglamentos y de leyes que fueron diseñadas para mantener el orden. ¿Se pueden imaginar un día sin semáforos en esta ciudad? A ver, trate de imaginárselo. Cada quien haciendo lo que quiera. Es el caos, la anarquía. Dios permitió las autoridades precisamente para guardar el orden. Por eso tenemos que respetar las leyes de tránsito, hermanos. Y el otro día hubo una manifestación de los Ubers de moto, los que entregan pedidos de alimentos. Y me llamó la atención porque empecé a leer los comentarios y decían, bueno, ellos están exigiendo mejores que seguro y que protección, no sé cuánto, pero se pasan los altos, se meten en sentido contrario, se suben a las banquetas. El otro día decía una señora, atropellaron a mi mamá que salía de la casa y un Uber de esos, dice, ¿cómo se ponen a exigir si ellos mismos no respetan? Pero si quieren que los respeten, fíjense cómo son las cosas. Entonces el Estado, aún mismo, está dividido. Todo país que se precie de ser un país democrático tiene dentro de sí mismo el Estado por lo menos tres esferas que ejercen autoridad de manera independiente. México es un país así, aunque en la práctica pues, sabemos que la corrupción, entonces, pero no quiero meterme en ese punto. Pero tenemos el poder ejecutivo, que es el que ejerce el presidente. Tenemos el poder legislativo, que son los senadores, los diputados, y tenemos el poder judicial que aplica la justicia o la ley, castigando a los culpables. Bueno, esos tres poderes en un equilibrio, esa es la teoría, en un equilibrio Cuando el poder ejecutivo abusa de su autoridad, el poder legislativo lo frena, o viceversa. O el poder judicial, cuando abusa el poder ejecutivo, o sea, están como para equilibrarse. Pero en la teoría, estos tres poderes son autónomos. O sea, es decir, el poder ejecutivo, que es el presidente, el cabeza, él no puede hacer lo que quiere con los jueces. Pero tampoco los jueces pueden hacer lo que quieren y hacer la injusticia que deseen. No, no, aunque sabemos cómo son las cosas, ¿no? Pero, volviendo, siguiendo con el Estado, en cuanto a la educación, o sea, es bueno entender todo esto, hermanos. Al final se darán cuenta por qué. En cuanto a la educación, bueno, el Estado debe concretarse únicamente a enseñar las materias escolares. Matemáticas, química, física, qué sé yo, literatura, etcétera. Ese es su límite. Son los únicos autorizados para hacerlo. Son los únicos que con esa autoridad te pueden dar un título como abogado, etcétera, etcétera. Nadie te puede dar otro título, porque no está avalado por nada. Y esto está avalado, la educación secular está avalada por el Estado, el Departamento de Educación Pública. Muy bien. El Estado no debe invadir la esfera de autoridad moral que tienen los padres en la educación de sus hijos. Bueno, sabemos que lo hacen. Por ejemplo, les están enseñando la tristemente mencionada y dichosa ideología de género. Entonces los padres, muchos padres, pues, brincamos y dicen, no, no, a ver, espérame, espérame. Eso tú no tienes la autoridad para enseñar eso a mis hijos. Ahora ya lo han hecho ley en algunos países. El hecho de que lo hayan convertido en una ley que obliga a los maestros a enseñar sobre ideología de género no significa que sea una ley justa. Es injusta porque los que no estamos de acuerdo con esa formación moral de decirle a un niño, ¿qué quieres ser, niño o niña? Luego el niño se ve, no, pues soy niño, no, pero ¿no te gustaría ser niña? Ay, pues sí me gustaría, ah, pues hazte niña. Pues qué locuras son esas, a nuestra manera de ver. Como cristianos, reprobamos eso. Pero el Estado, escúchenme bien, no está autorizado para que moralmente ellos enseñen esas cosas a los hijos. Los padres somos los que tenemos la autoridad para enseñar a nuestros hijos sobre esas cosas. No el Estado. Nuestra autoridad máxima, que es la Biblia, nos dice cómo disciplinar a nuestros hijos, cómo formar a nuestros hijos. Pero dado los abusos que hay de algunos padres de familia que no saben disciplinar, bueno, ignoran, no conocen a Dios, son bruscos, son autoritarios, golpean hasta el cansancio a los hijos, que los llegan a asesinar. Bueno, eso ha provocado que los gobiernos, queriendo controlar eso, se vayan al otro lado y emitan leyes que vienen a perjudicar y vienen a invadir el terreno de autoridad paternal que los padres tenemos sobre los hijos. Por ejemplo, miren, aquí en Jalisco ya aprobaron una ley de protección al menor de edad. ¿Por qué? Por los abusos que hay de padres que golpean. O sea, la Biblia habla de unos, dos, tres buenos chanclazos. La Biblia lo autoriza. Pero unos agarran botellas o con el puño cerrado, no, 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 no. O sea, otros dicen, no, no, pues yo no tocaré a mi hijo, no, no, yo no usaré. Entonces, es un, ¿dónde entramos nosotros ahí en medio de toda esta confusión? Nos vamos a la palabra de Dios. Ahora bien, esa ley de protección al menor va a traer muchos problemas a los padres, no solo a los abusivos, sino a los que no son abusivos. va a suceder lo mismo que sucedió en Estados Unidos cuando aprobaron esa ley de protección al menor, de que entonces los hijos entre ellos platicaban y se pasaban el tip, la información, y decían: ¿sabías que ya si tu papá no te llegas tarde a tu casa, te dice que a las 11, pero llegas a las 3 de la mañana y te da una bofetada, tú llamas a la policía y lo arrestan? ¿De veras? Sí, no, hermano, no se imaginan lo que eso causó. Entonces, ahora los niños, esto sucede en los Estados Unidos, los niños de 6, 7 años, no me toques, si no llamo a la policía. Y la policía inmediatamente viene, entonces los tienen maniatados a los... Es una confusión impresionante. En otra ocasión hablaré un poco más de esto. Lo mismo sucede con el aborto. O sea, el Estado cree que enseñando a los niños habrá menos abortos. Pero uno no ven el otro lado, de que están matando inocentes y aprueban leyes contra el aborto, a favor del aborto, quiero decir. Pretendiendo defender los derechos de una mujer sobre su cuerpo y olvidándose de los derechos de un bebé que está indefenso. Es una confusión terrible. Pero el Estado no tiene esa autoridad, y los que han legislado sobre esos puntos un día le van a dar cuentas a Dios. Así como Elí le dio cuentas a Dios sobre la educación y la autoridad que ejerció sobre sus hijos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que... Sobre nosotros hay una ley mayor que las leyes que algunos legisladores injustos o impíos, o como usted quiera, aprueban, como la ley del aborto, la legalización de las drogas, ese tipo de cosas. El hecho de que esté legalizado el aborto no significa que nuestros hijos están obligados a abortar. No, es que la gente a veces se confunde. ¡Ay, no! Esa ley, no, es del diablo. Pues sí, será del diablo, pero esa ley no, moralmente no... No es para nosotros, ¿me explico? Porque pues nosotros no practicamos aborto. Entonces, que aprueben todo lo que ellos quieran allá afuera, porque es imposible que no lo hagan. No son cristianos, no tienen temor de Dios. Entonces, si ellos, este es el argumento, entonces si ellos están usando mal su autoridad y están haciendo leyes que van en contra de la vida y van en contra de Dios, entonces yo no me voy a someter a ellos. Espéreme. No se confunda, acomode lo espiritual a lo espiritual. Nos vamos a sujetar en todo aquello que no tenga que ver con nuestros principios de fe. Pero si nos quisieran obligar, si pusieran una ley que todo bebé, el primero que sea concebido por, es un ejemplo, para no quieran ni darles ideas, ¿no? Que el primer bebé que conciba una mujer, por ley tiene que abortarlo, ahí sí no. Que fue lo que hizo Faraón en Egipto. Que todo niño, todo varoncito fuera asesinado. Pero las parteras no obedecieron a la ley del Faraón. Espero me esté dando a entender, ¿eh? Para que ustedes acomoden todo, acomoden lo espiritual a lo espiritual, todo en su casillero, lo mejor que se pueda. El Estado también debe respetar la libertad de creencia. Uno lo llama la libertad de religión. Jamás el Estado debe dictar ni las formas de adoración, ni en qué religión creer, ni en qué no, religión no creer. No puede establecer el Estado ninguna religión oficial, porque no es su campo. El Estado no puede invadir el campo de la conciencia de cada individuo. Por ejemplo, yo tengo autoridad sobre mí mismo. Debo de gobernar mi cuerpo, y esa es una idea que está ahí en la Biblia, cuando dice la Escritura: absténganse de todo mal. Pues yo gobierno, debo gobernar mis pensamientos, debo de gobernar mis acciones, debo de gobernar mis intenciones y sujetar las malas pasiones. Tengo autoridad en mí mismo para hacerlo. Pero yo no puedo invadir ese terreno en ninguna otra persona. No lo puedo forzar. El Estado tampoco debe hacer eso. Cuando el Estado ha hecho eso, cuando hay un compromiso, un compadrazgo o un maridazgo, no sé cómo llamarlo, entre la iglesia y el Estado, ha provocado un montón de tragedias. Por ejemplo, aquí en México, la guerra famosa que tuvimos el siglo pasado, de la guerra de los cristeros, que por órdenes del presidente Calle quería restringir la manifestación religiosa en las calles, y los sacerdotes torcieron el sentido y dijeron: nos quieren cerrar la iglesia, y la gente se puso mal. Si usted lee algo de la historia, el propósito del presidente Calles era que no cualquiera puede salir a hacer una manifestación religiosa y causar caos y desorden. No, también eso tiene que estar regulado por el Estado, con permisos para que no los niegan, sí los dan, pues para evitar el desorden. Pero como la religión que ha prevalecido por muchos siglos en este país, queriendo ser la que gobierna, pues siempre han manipulado al pueblo. Es triste decirlo, pero es la verdad. Y ellos tergiversaron la intención del presidente Calles. Dijeron, y les decían los sacerdotes a su grey: nos quieren cerrar los templos, pues no nos vamos a dejar, pues no nos vamos. Y se armó una guerra, porque se invadieron los terrenos. La guerra de las cruzadas entre naciones, por causas de religión. Pero en aquellos tiempos, los reyes estaban muy ligados a la religión. De hecho, Israel en los tiempos bíblicos era la única nación que tenía un gobierno teocrático. Teo, Dios, crático, gobierno. Un gobierno directo de Dios. Pero un día se juntaron entre ellos y le dijeron, que querían un rey como todas las naciones, le dijeron a Dios. Y Dios les dijo: ¿y yo qué? ¿No les gusta que yo los gobierne? No, queremos un rey como todas las naciones. Y Dios lo permitió y escogieron a Saúl, que fue una pifia como autoridad civil. Pero en aquel entonces, en los tiempos antiguos, estaba muy ligado lo religioso con la autoridad civil. Bueno, esto ha evolucionado. Ya ni digamos de la Santa Inquisición, pero no solo los católicos. En la Ginebra del siglo XVI, cuando el protestantismo, comandado por Martín Lutero, pues se confrontan con la iglesia por los abusos de la iglesia y da lugar esa división en la iglesia que fue el protestantismo, comandados entre otros por Martín Lutero y uno de sus pensadores más reconocido, que es Juan Calvino. Bueno, Juan Calvino vivió en Ginebra, aunque él no era suizo. Pero él, como autoridad espiritual, porque él era un pastor y tenía autoridad espiritual, fue un intérprete de la Biblia y es reconocido por muchos. Bueno, sin embargo, estaba muy metido con el Estado, de tal manera que por influencia de él hicieron un código, fíjense nada más, de que a los habitantes que quisieran vivir en Ginebra no podían ir a fiestas. El que fuera a una fiesta era castigado. Y todo eso lo concibió Juan Calvino. No podían ir a fiestas, se tenían que vestir de cierta manera. Imagínense, por ley, O sea, todo eso ha causado un montón de situaciones que han terminado en lo peor, en lo inimaginable. Por eso es importante, hermanos, entender que las esferas de autoridad tienen su función específica y autónoma. Es clarísimo en la Biblia que la función del Estado es muy diferente a la función de la iglesia. La autoridad que ejerce el Estado es muy diferente a la autoridad que ejerce la iglesia. Porque la autoridad es civil sobre el orden, para guardar el orden y buscar el bienestar de los gobernados. Y la autoridad de la iglesia está para el bienestar espiritual, guiar en los caminos de Dios, etcétera. Hay un pasaje muy conocido que está en Marcos capítulo 12, versículo 13, donde tomamos el texto de inicio. Vamos a leer este pasaje. Marcos 12, 13. Dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, o sea, a Jesús. Fariseos y herodianos. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos eran separatistas, es decir, ellos no aceptaban, nunca aceptaron, era como la élite religiosa de ese tiempo. Eran como los líderes espirituales ricos, más educados, etcétera. Pablo fue un fariseo. Ellos se oponían a Roma. Obviamente estaban en contra de los impuestos que Roma exigía, que a ellos les parecían injustos. Pero dígame, ¿a qué habitante de este mundo le parecen justos los impuestos? A ninguno que yo conozca. Que diga, oh sí, mira, cómo no, ahí está. Ninguno conoce. Bueno, esos eran los fariseos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran un partido político designado por Roma para gobernar, para cobrar los impuestos. O sea, ejercían, lo que vemos aquí es la autoridad civil, que eran los herodianos, y la autoridad espiritual, que eran los religiosos, los fariseos. Bueno, se juntaron contra Jesús, hicieron su noviazgo, su amaciato, no sé ni cómo llamarle, y se unieron para sorprender a Jesús en alguna palabra, en otras palabras, para acusarlo de sedición, ya sea contra Roma o contra el Estado de Israel o la nación de Israel, contra el judaísmo. Y hacen su noviazgo y van y le preguntan, como diciendo, aquí lo vamos, o lo atrapa la autoridad religiosa o lo atrapa la autoridad civil, pero queremos acabar con Jesús. Dice versículo 14, viniendo ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz. Ahora, el tono aquí es así como medio entre sarcástico y burlón, ¿eh? O sea, no crea que era muy sincero. Sabemos que eres hombre veraz, que sí lo era, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Como que un poco de lisonja, dije, y luego se la sueltan, ¿verdad? Muy políticos, ¿no? Que te dicen una cosa y por acá te surten. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos a César, o sea, al gobierno civil? ¿Le pagamos o no le pagamos los impuestos? Miren, si Jesús decía que no le dieron los tributos a Roma, los herodianos lo iban a acusar de rebelión, de sedición ante la autoridad del César romano. Era obvio y pena de muerte. Si decía que sí, entonces los fariseos lo acusarían de rebelión contra Dios, porque ellos eran el pueblo de Dios. Y estaría en contra, según ellos, de la ley que Dios le dio a Moisés. Y ahí está esa escena, ¿no? Con esos, con sus buscapiés, como decimos aquí en México, ¿no? Con sus artimañas para agarrarlo en una declaración para enjuiciarlo. Dice el versículo 15, pero alcanzan a ver, lo voy a poner así, el Estado y la Iglesia, ¿alcanzan a ver que ahí están los dos? ¿Sí o no? Contesten. Están dormidos, es que no se ve. Ah, hay dos, tres dormidos, bueno. Versículo 15. Mas él, o sea Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, ya ve que no eran sinceros, Jesús los ve así, ay, estos bien hipócritas. Les dijo, ¿por qué me tentáis? Aquí tentar significa provocación. ¿Por qué me provocan? ¿Por qué me están provocando? Y les dice, traedme la moneda, una moneda que era un denario, que era el salario de un día, una jornada de un trabajador. Traedme la moneda para que la vea. Entonces fueron, buscaron un denario y trajeron ese denario que tenía una inscripción y una imagen. Entonces toma Jesús la moneda, dice el versículo 16, ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, o sea, tenía una imagen, como las monedas de hoy, tienen una imagen y una inscripción. Ellos dijeron, de César, o sea, del emperador romano. Esta moneda tenía la imagen de la máxima autoridad del imperio, que era el César. La inscripción decía lo siguiente. Esto no está en la Biblia, esto es, se saca por medio de la historia, ¿no? Pero la inscripción en la moneda decía César Augusto Tiberio, hijo del divino Augusto. Ahora, ¿era divino Augusto anterior a César Augusto, que fue su hijo? Pues no era divino, era un nombre cualquiera, pero ellos se las daban de Dios. Ahora, ¿era la autoridad del imperio? Sí, era la autoridad del imperio. Era quien dictaba las leyes, claro, tenían un senado, tenían senadores, diputados, etcétera, pero gobernaban todo lo que se conocía como el imperio romano. Pero no era divino, pero ellos se las daban de divino. Ahora, la imagen del emperador en la moneda no valdría lo que valía si no tuviera la imagen del emperador y fuese acuñada por las autoridades romanas. Es como aquí ahora, ¿no? Saca usted un billete de 500 pesos, pues el papel, ¿qué? O sea, ¿el papel qué es? El papel no vale nada, si no es lo que está detrás de quién lo emitió y que hay fondos en el Tesoro de la Nación que avalan que eso vale 500 pesos, qué sé yo. Bueno, la imagen del emperador en la moneda representaba su autoridad y dominio sobre todas las provincias romanas. Versículo 17. Ellos, supongo que han de haber dicho, no, ya pillamos a Jesús, lo vamos a desaparecer. Pero resulta que en el versículo 17, respondiendo Jesús, les dijo, dad a César lo que es de César, qué sabiduría, ¿no? Y a Dios lo que es de Dios. O sea, ahí hizo una completa separación de autoridades. Una completa separación en la autoridad civil y la autoridad espiritual. Está clarísimo. Quien diga que no, o no quiere entender, o es un rebelde abiertamente. Abierto. Pero ahí está. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Se sorprendieron de la respuesta, jamás imaginaron semejante sabiduría. En otras palabras, voy a parafrasear, como si Jesús les hubiera dicho, miren, el César, yo sé que representa la esfera del gobierno civil y gobierna con autoridad delegada de Dios mi Padre. Dios le concedió al César esa autoridad y ustedes y todos debemos de respetarla y someternos, como lo hizo Jesús. Resistirlo al gobierno romano es resistir a Dios. Parafraseando otra vez. Pero Dios es la máxima autoridad y gobierna todo el universo. Denle a Él lo que le pertenece también. A Él le pertenece suprema obediencia. Mientras que el gobierno civil no se inmiscuya en la esfera de autoridad de Dios y las leyes que emanen del Estado no violenten o se contrapongan contra la autoridad de Dios, ustedes obedezcan. Ese es su límite. Él es la suprema autoridad y a Él le pertenece suprema obediencia, suprema adoración. Ante la moneda que decía César, hijo del divino Augusto. Y Dios merece el respeto absoluto también. Sigo parafraseando. Mientras César no obligue a hacer algo que violente la autoridad de Dios, háganle caso, obedezcan y respeten y sométanse a las autoridades del gobierno, porque Dios las estableció para mantener el orden. Ahora sí que como dicen los chavos aquí en México, ¡sas! Así como diciendo, ¡sas! ¿Verdad? Les dio con todo, con una sabiduría impresionante. Bueno, aquí hay unas lecciones tremendamente beneficiosas para nosotros, hermanos. Ya hablaré en su momento sobre las bendiciones y los beneficios de estar bajo autoridad, que es lo que muchos no han captado y siempre están revelando al papá, al patrón, al pastor, y pues sus vidas no reciben la bendición que Dios quiere que reciban. Pero ese será otro tema que ya trataremos. Miren, aquí en México, hermanos, hablando de nuestro país, aquí es donde está la mayor cantidad de casas de oración, aunque tenemos casas de oración en varios países alrededor del mundo, pero voy a hablar aquí de en México. Cada pastor de cada congregación de casa de oración en cualquier parte, en cualquier otro país del mundo, tiene que ver las leyes que gobiernan su país. ¿Me estoy explicando? Es decir, que las leyes que rigen en Estados Unidos no nos gobiernan a nosotros. ¿Entienden eso? ¿O no? Contesten. No, los presidentes dicen, somos un país soberano. O sea, que se gobierna a sí mismo, con las leyes que emanan del gobierno del Estado, o del gobierno federal. Bueno. En México, constitucionalmente, es decir, hay una constitución, le llaman la Carta Magna. Esa Carta Magna contiene todas las leyes que rigen a todos los mexicanos. Y como dice el presidente actual, ningún habitante de México está por encima de la ley, porque él mismo, empezando por el presidente hasta el más sencillo de los mexicanos, 120 y tantos millones, todos estamos bajo las leyes de la Constitución. Por eso le llaman Carta Magna. Bueno, en esa Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos está claramente definido que la Iglesia y el Estado están separados. ¿Cómo se dio esto? Las leyes de reforma fueron un conjunto de leyes promulgadas en este país entre los años de 1855 a 1863. Eso usted lo puede corroborar en la información oficial o en la historia. Bueno, hubo dos presidentes que antecedieron a la presidencia de Benito Juárez, que está considerado como el mejor de los presidentes que ha tenido este país. Bueno, Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, dos presidentes anteriores, ellos ya traían esa inquietud de separar la iglesia del Estado. Ahora, ¿cuál iglesia? En ese tiempo era la iglesia, la gobernadora, o sea, la oficial y la que mandaba y partía el queso, era la iglesia católica. Pero había muchos abusos. La iglesia católica de ese tiempo gobernaba los asuntos civiles, se metía en el ámbito del Estado, administraba los bienes inmuebles, era dueña del 80 o no sé, o más de por ciento de las tierras en este país. Y la iglesia se enriquecía y los gobernantes decían, no, pero ¿por qué? Total, se empezó a gestar ahí una separación que terminó consumándola Benito Juárez cuando ascendió a la presidencia. Y quedó en la Constitución. Oficialmente, el Estado y la iglesia están separadas. ¿Qué significa? Que el Estado no debe de invadir el terreno o la esfera de autoridad de la iglesia católica, o ahora ya le llaman las iglesias, un poco más con entendimiento, ¿no? Porque no es una sola iglesia. Bueno, en ese sentido, hay muchas denominaciones. Entonces, el Estado no puede ni debe invadir la esfera de autoridad de la iglesia, pero tampoco la iglesia. Claro, esto la iglesia a Benito Juárez lo tienen como el peor, o sea, lo excomulgaron, es lo peor que puede existir para la iglesia, porque los despojó de todas las propiedades, los frenó de todos los abusos de autoridad, que creyéndose que porque ellos servían a Dios y Dios es la máxima autoridad, ellos tenían la autoridad para gobernar todos los asuntos civiles. ¡Ah! Nada más torcido que eso. Total, quedó ahí en la Constitución. Pero en 1992, bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hubo una nueva ley basada en las leyes de reforma de Benito Juárez y sus antecesores. Y esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 1992. Hubo unos ajustes para mejorar y quedar ya bien claros de lo importante, y ya quedó legalmente establecido que el Estado y la Iglesia están separados. Ninguno de los dos debe de invadir el terreno del otro. Bueno, déjeme leerle un par de artículos ahí. Lo considero importante por esto, mire. Por ejemplo, en esa nueva ley reformada, encontramos el título primero, ahí aparecen, no sé, las letras van a estar un poco pequeñas, ¿no? Pero dice así la Constitución, título primero, disposiciones generales, artículo primero, y luego dice, lea con atención, la presente ley, fundada en el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, entiéndese tiempos de Benito Juárez, así como en la libertad de creencias religiosas, es reglamentaria, esta ley, de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones. O sea, ellos son los que marcan las reglas de las asociaciones para su operación. Agrupaciones religiosas, iglesias y culto público. O sea, ellos regulan con permisos, no podemos estar así nada más. Todo tiene que estar en orden. Bien, sigue diciendo, sus normas de esta nueva ley son de orden público y de observancia general en el territorio nacional. Entonces, si tú y yo somos mexicanos, tenemos que respetar esta ley. Porque en lugar de atentar contra nuestras creencias, nos está dando la libertad de creer lo que creemos. Y damos gracias a Dios por ello. Pero sigue diciendo, las convicciones religiosas, fíjate lo que dice, no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. ¿Qué tal? Es decir, yo tengo una convicción religiosa, la que sea, ahorita no vamos a meter si es cristiano o no. Y esa convicción religiosa me lleva a hacer lo que yo quiera, no respetar las leyes de tránsito, porque ¿por qué? Yo respeto a Dios, dicen algunos. Y el Señor está sobre todo, como yo estoy con el Señor, entonces yo hago lo que me da mi gana, lo que yo quiero, porque a mí me gobierna el Señor. Pero Dios le delegó al Estado autoridad para hacer leyes como estas para el orden. Entonces ningún habitante de México está exento del cumplimiento de las leyes del país. Sigo leyendo el final del artículo primero. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en la ley. Todos tenemos derechos, ¿sí o no? Tenemos el derecho dado por la Constitución de creer lo que queramos. Es una libertad y debemos dar gracias a Dios por eso, que vivimos en un país. No todos los países en el mundo tienen libertad de culto. China no lo tiene, Corea del Norte tampoco y algunos otros más. Te obligan a creer lo que ellos quieren y eso es una violación a la autoridad personal o de la familia y de las instituciones y de todo. El gobierno es el mandamás. Pero muchos hablan de los derechos que tenemos, pero no de las obligaciones. O sea, tenemos derechos para creer lo que queramos, pero también tenemos obligaciones. Y nuestra obligación es respetar, como en el caso de la pandemia, cuando el gobierno, por asuntos de salud pública, ordena que guardemos la sana distancia. ¿Nos cuesta algún trabajo hacerlo? Ningún trabajo debería de costarnos, porque no nos están prohibiendo reunirnos, ni están agrediendo nuestra fe. Pero si salgo con la payasada de que no, pero Jehová es mi pastor y a mí me gobierna el Señor y a mí me cuida el Señor y a mí el coronavirus me hace los mandados porque el Señor está conmigo y nada me tocará y cosas de esas. Sabemos que Dios nos cuida, sabemos que Dios nos protege. Estamos de acuerdo, ¿no? Hay que acomodar todo lo espiritual en lo espiritual, pero tampoco vamos a tentar a Dios y vamos a obedecer. Artículo 2, vámonos rápido. El Estado mexicano garantiza en favor del individuo, note que cuando dice individuo, o sea, quien sea, todo habitante de México, garantiza en favor del individuo los siguientes derechos y libertades en materia religiosa. Inciso A, tener o adoptar, es una garantía que el Estado nos da, tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade practicar, en forma individual o colectiva, en actos de culto o de ritos de su preferencia. Inciso B, el Estado garantiza, asimismo se frena, fíjate, no profesar creencias religiosas, lo que llaman el Estado laico, que está, no tiene ninguna relación con ninguna religión, el Estado mexicano, en este caso. El Estado pues garantiza no profesar creencias religiosas, el Estado garantiza abstenerse de practicar actos y ritos religiosos y no pertenecer a ninguna asociación religiosa. Inciso C, el Estado garantiza no ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas. No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad, salvo en los casos previstos en este y los demás ordenamientos aplicables, o sea, conforme a la ley. Inciso D, y yo lo encomillé. El Estado garantiza no ser obligado a ningún individuo a prestar servicios personales, lea con atención, ni a contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier otra agrupación religiosa, ni a participar o contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos de culto religioso. Fíjate, el Estado garantiza que usted no sea obligado Ahora, no quiero meterme en este punto, pero voy a hacer nada más una mención. Eso dice la ley, pero el Estado no la hace cumplir. Todas esas, que pare de sufrir, es que lo único, ¿cómo le sacan el dinero a la gente de una manera desvergonzada? Y el Estado no hace nada, pero ellos van a dar cuenta de eso. Ahora, nosotros sabiendo esto, pues es obvio que tenemos que respetarlo y a nadie obligamos. Es totalmente voluntario, de acuerdo a lo que nos norma a nosotros, de acuerdo a la Biblia, de apoyar la obra de Dios, pero nadie está obligado. ¿Sí o no? Dígalo fuerte. Hablen o quédense callados, o calle para siempre. ¿A quién se le ha obligado? ¿A quién se le ha manipulado? Al menos en este lugar. Y eso exigimos también a los pastores, con la autoridad espiritual que tenemos, de no manipular a la gente. No abusar de la gente como lo hacían los fariseos. Quedaba viuda, iban, investigaban con el pretexto de hacer largas oraciones, pero a ver si había dejado el marido. Y por eso Jesús les dijo: hipócrita, ustedes hacen largas oraciones ahí con las viudas, lo que quieren es quedarse con los bienes. Inciso E, no ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la manifestación de ideas religiosas. Inciso F, y asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos. Dos artículos más de la Constitución. Es el artículo tercero. Dice, el Estado mexicano es laico, o sea, independientemente de cualquier religión. Esto a la Iglesia Católica pues le retorcía. A nosotros no nos produce nada. Al contrario, decimos, qué bueno, gloria a Dios. El Estado mexicano es laico. Él mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa. Por ejemplo, la procesión de la Virgen de Zapopan está regulada por el Estado. ¿Sí saben eso, no? O sea, ellos tienen que tramitar un permiso. Se los otorgan porque no los niegan. Nosotros hemos sacado permiso, no los niegan. Pero ellos se preparan y dicen, bueno, sí, pero tienen que guardar el orden, tienen que ser así. Y ahí está la policía, y al que ande ahí con sus cosas, órale, y lo arresta. Sigue diciendo, él mismo, el Estado, ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva. O sea, si transgrede el orden, hay leyes que nos calman, ¿eh? Meten al orden. Solo en lo relativo a la observancia de la Constitución. O sea, no podemos ahorita salirnos allá a la calle, parar el tráfico. Cristo vive, Cristo vive. Y sacar pancartas y Cristo vive, y Cristo vive. Estamos parando el tráfico, estamos agrediendo el orden y el comportamiento de las buenas costumbres. El Estado tiene la autoridad para llegar y agarrarnos y meternos aquí. Miren, brinquen, hagan todo lo que quieran, pero aquí adentro y afuera, por favor, respeten el libre tránsito. Entonces, no podemos hacer lo que nos da nuestra gana. Nos estaríamos poniendo en contra de Dios, porque Dios estableció el gobierno. Y por último, artículo octavo. Miren este, ¿eh? Las asociaciones religiosas deberán, número uno, sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan y respetar las instituciones del país. Número dos, abstenerse de perseguir fines de lucro o preponderantemente económicos. Esa no es la tarea de una iglesia, andar. Necesita fondos para operar, pero no es el fin. Ahora bien, ¿qué si las autoridades civiles fallan en sus objetivos? ¿Fallan? Es obvio, como cualquier autoridad falla. ¿Pero qué debemos hacer nosotros? ¿Incitar acaso a la rebelión? ¿Incitar a la desobediencia civil? ¿Eso es lo que debemos hacer? ¿Incitar o desobedecer a las leyes que nos rigen en este país, esas leyes que no nos gustan? ¿O hay otra cosa que debemos hacer, que es lo que la Biblia nos marca, que es orar por nuestras autoridades? Primera de Timoteo 2:1, en la versión al día, Biblia al día, dice así, Primera de Timoteo 2:1. Acuérdense que Pablo escribió a Timoteo, ellos estaban bajo uno de los imperios más de Nerón, de los emperadores más déspotas y asesinos y autoritarios que han existido en este mundo. Y sin embargo, miren lo que escribió. Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, sin distinción de personas. Sin distinción de personas. Versículo 2. Por los jefes de Estado, sean como sean, y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Ahora fíjate el versículo 3. Eso es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. ¿Qué es lo bueno? Que oremos por nuestras autoridades, hermano. No que nos rebelemos y que hagamos manifestaciones, y mucho menos que lancemos comunicados de rebelión civil, porque no nos gusta usar el tapabocas. En el mismo 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues, dice Pablo, que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, ¿cómo? Sin ira ni contiende. ¿Se acuerdan el mensaje de 18 días? La milla. El propósito era guardarnos de todo eso. Quiero que todos levanten las manos, pero que no haya ira ni contiendas. Yo sé que a lo mejor Nerón no les cae bien, pero pues hay que respetar, siempre y cuando no se meta con nosotros nuestra fe. Para terminar, en el caso de un pastor que es autoridad espiritual, o todo que sea autoridad espiritual de cualquier religión, pero vamos a hablar en el caso de un pastor. Bueno, también un pastor debe limitarse a su esfera de autoridad, que es la iglesia. Así como el Estado no debe invadir las funciones de la iglesia, ni meterse en las tareas, ni marcar reglas tampoco, la autoridad espiritual en el caso de un pastor, en el caso de nosotros, por ejemplo, para personalizar, no podemos tampoco nosotros invadir el terreno del Estado. La función fundamental de la autoridad espiritual en el caso de un pastor es la enseñanza de la palabra de Dios. Es dirigir a los creyentes en los caminos de Dios. Es aconsejar y exhortar a los creyentes a mantenerse en la fe. Todo tiene que ver con el ámbito espiritual. 1 Timoteo 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En el versículo 11 de la misma carta dice: esto manda y enseña. En el versículo 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate, Timoteo, que era un pastor, ocúpate, número uno, en la lectura de las Escrituras, obvio, la exhortación, o sea, el animar, el reprender, el corregir, el dirigir a los cristianos, y en la enseñanza. Sin embargo, un pastor debe de entender que está limitado su ámbito de autoridad. No puede invadir la autoridad de un padre de familia, aunque sea miembro de la iglesia. Uno nada más aconseja, pero la autoridad de esa familia, que es el varón, toma la decisión. Miren, cuando voy a alguna casa de oración, en cualquier país que esté, la gente por naturaleza, pero esa naturaleza a veces no está correcta, o algo normal, entre comillas, se me acercan y dicen: ay, pastor, que me da gusto saludarlo, qué bueno que nos visite, etcétera, ¿no? Y luego me dicen: pastor, necesito un consejo. Entonces yo, fíjense lo que les digo, ¿eh? No, espérame, yo no te puedo aconsejar porque yo no soy la autoridad en este lugar. Y se me queda, no, pero usted es el pastor de las casas. Sí, pero el pastor aquí es tu pastor. Y yo lo respeto. Yo lo respeto. Digo, no, no te puedo. ¿Ya fuiste a hablar con tu pastor? No, no, pues necesitas ir con él. Yo no puedo, aunque sea autoridad espiritual, yo no tengo la autoridad de aconsejar a alguien que ni conozco, ni sé si me está contando la verdad. Y hacerlo es violar la autoridad e invadir el terreno que le corresponde gobernar al otro pastor. ¿Me entendieron? Por eso es que, y los que nos escuchan de otros países, que son mucha gente, miles de personas, escriben todos los días: pastor, necesito un consejo, pero no les contestamos. ¿Por qué? Por el mismo principio. Y yo se los pongo, yo tengo correos de hace 20 años, hermanos, que les puedo mostrar como prueba. A ver, pastor, necesito un consejo, fíjese que mi esposa, etcétera. Le digo, oye, ¿tú vas a una iglesia? Sí. ¿Cómo se llama tu pastor? Fulano, pues ve con tu pastor. Yo no te puedo atender. ¿Saben cómo lo toman? Yo entiendo que es por ignorancia de los principios de autoridad. Lo toman como una sangronada mía. Ay, sí, se creen mucho. Y me regañan. Ay, sí, no me moleste. Ay, sí. Pues si le estoy pidiendo el consejo a ustedes porque considero que... No, pero espérenme. Y yo les explico. Pero es que yo no soy tu autoridad inmediata. Tú estás brincando a tu pastor y yo no puedo brincar a tu pastor. Así es que, por favor, los que nos ven, no me escriban pidiendo consejo si ustedes tienen un pastor. Yo no voy a, ni pienso violentar la esfera de autoridad que le compete a otro pastor. No lo voy a hacer. Y no importa, no me interesa que la gente diga que yo soy bien creído y bien sangrón porque no contesto. Ay, ya se cree mucho porque es famoso y dice un montón de cosillas tontas. Pero uno tiene que aguantar, pero uno tiene que saber lo que hace. Yo sé lo que estoy haciendo. Un pastor o guía espiritual no debe invadir la libertad de un creyente tampoco, o sea, en el caso de ustedes, ni manipular su conciencia. Yo no puedo decirle a ningún joven, no tengo esa autoridad para decirle. Si llega una joven y me dice, pastor, fíjese que ya tengo un novio, es el hermano, el hijo de fulano de tal, y luego salir con mi desplante, ¿sabes qué? No me gusta para ti ese. Ah, ¿cómo que no me gusta para ti ese? No, mira, te vas a casar con el que yo te diga. Oye, pues, ¿qué te pasa? Pues quiero decirles que eso es el común en un montón de pastores que ignoran los principios de autoridad. No somos nadie para decirle a nadie con quién se debe de casar. Hay pastores que exigen, si se van de vacaciones, tienen que pedirme permiso. Uy, uy, espéreme. Pues ni el Estado siquiera se mete en eso. El Estado, en México podemos ir, la Constitución nos garantiza libre tránsito, pero llegamos a alguna iglesia donde algún pastor no ejerce bien su autoridad y dice, no, 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 aquí ustedes están bajo mi liderazgo y bajo el ungido y no sé qué, y aquí van a hacer lo que yo les diga. Sí, siempre y cuando, con el mismo principio, esté en la palabra de Dios. Pero eso de manipularlos es un abuso de autoridad, y también van a dar cuentas de esos abusos de autoridad. Miren, sé del caso de un conocido, son amigos nuestros. Ellos asistían hace años a una iglesia. Entonces, un día él empezó a juntar dinero para comprarle a su esposa, dice qué buena onda, ¿no? Una camioneta, pero nueva, sacada de la agencia. Entonces resulta que, pues él estuvo ahorrando por tiempo. Y se esforzó porque quería en su cumpleaños darle un buen regalo, así él nos contó. Pues ándele que se le ocurre decirle al pastor: pastor, fíjese que ya ajusté para comprarle a mi esposa una camioneta que ella le gusta y nuevecita se la voy a sacar de la agencia. ¿Ya la compraste? Le dijo el pastor. No, no, apenas voy a ir, pero le comparto mi gozo. Dice, mira, pues, ¿quieres que te diga una cosa? Eso es dinero mal usado. Ese dinero deberías de dármelo a mí para la obra. Y yo le dije, ¿qué hiciste? Pues se lo di. Eso es abuso. Porque hay unos bien abusados. O abusadores más bien. Eso no, hermanos. O sea, tenemos límites nosotros también. Jamás un pastor debe usurpar tampoco la autoridad de los padres. Un pastor jamás debe violentar la autoridad de un esposo y padre. No puede incitar a la desobediencia. ¿Cuántas veces yo me he enterado de pastores que le dicen a mujeres que son casadas y cuyo marido no es cristiano o a veces cristiano? No le hagas caso a tu marido, es un incrédulo. ¿Cómo que no? Pero es que me pide que se quiere ir de vacaciones para celebrar nuestro aniversario, pero de bodas, pero fíjese que pues es la reunión de mujeres y no. Cumple con Dios. Primero está Dios antes que tu esposo. Y manipulan todo. No podemos invadir esas esferas de autoridad, hermanos. Tampoco un pastor debe de invadir la autoridad del Estado. No. Un pastor no puede decirle al gobernador cómo hacer las cosas. Un pastor o autoridad espiritual debe respetar su autoridad civil, aunque ésta comete errores, entendiendo que él también, la autoridad espiritual, comete errores y que no le parecería bien al pastor que un gobernador le dijera cómo pastorear. El gobierno civil establece las reglas de operación de las iglesias y los pastores debemos respetar esas reglas. Hay una regla fundamental, una ley, que toda asociación religiosa debe de registrarse ante la Secretaría de Gobernación para operar de manera legal. ¿Saben? Nada más aquí en la ciudad, ni el 35% de las iglesias que hay en esta ciudad están registradas en la Secretaría de Gobernación. Nosotros les exigimos a los pastores y constantemente estamos, regístrate y tarde que temprano, más temprano que tarde, vamos a tomar decisiones, porque han hecho caso omiso algunos pastores aquí en México y no se han querido registrar. O sea, están operando fuera de la ley y eso no lo vamos a permitir. ¿Verdad que no, Toño? Chuy, pastores de Casa de Oración, no lo vamos a permitir. Van a ser desafiliados algunos. Y ojalá escuchen esto para que a ver si ya se apuran. O sea, no pueden estar al margen de la ley. Hace rato dije que iba a terminar, ¿verdad? Pero ¿me regalas 5 minutos? ¿De veras? Bueno, dale pues. En cuanto a los pastores, sigo aquí. Así que me estoy dando con todo, yo mismo. No debemos involucrarnos en asuntos de índole política.
¿Cómo que no? Pues si es que...
¿No? ¿Por qué? Porque en México la Constitución establece que está separado la iglesia del Estado. Y en la nueva ley de asociaciones religiosas, en el artículo 14, dice lo siguiente. Ya estoy terminando ahora sí. Dice, los ciudadanos mexicanos, fíjense, que ejerzan el ministerio de cualquier culto, tienen derecho al voto en los términos de la legislación electoral aplicable. Es decir, si yo, a mí se me ocurre decir, pues yo quiero ser gobernador de Jalisco, porque tengo muchos seguidores y van a votar por mí. Bueno, tengo el derecho, según la Constitución, de ser votado para gobernador. Tengo el derecho. Pero me regula la misma ley. Fíjense lo que dice. No podrán ser votados para puestos de elección popular, o sea, los ministros de cualquier culto. No podrán ser votados para puestos de elección popular, ni podrán desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos 5 años. Es decir, si yo quiero ser presidente de Jalisco, tengo que renunciar mañana ante la secretaría, renuncio porque yo estoy dado de alta como pastor, como ministro de culto ante el gobierno, tengo que renunciar con una carta oficial, todo, ellos tienen que avalar, y esperarme 5 años para entonces poderme lanzar para gobernador. Por cierto, ¿cuántos de ustedes van a votar por mí? Jamás haría una cosa de esas yo. Pero luego termina este artículo. Tampoco podrán los ministros de culto, escuche bien, tampoco podrán los ministros de culto asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. ¿Qué les parece? Y es lo que vive aquí mismo en el estado. Hay pastores en función que son funcionarios del gobierno de Jalisco hoy. O sea, ¿con qué autoridad están gobernando cuando ellos mismos están violando lo que la ley les prohíbe? No tienen autoridad, su autoridad está por los suelos. Y delante de Dios están faltando, porque de manera deliberada lo están haciendo. Pero lo que más me sorprende es que el mismo gobernador lo permita. Ahora, ¿por qué lo permite? Pues los votos, hermanos. Mire, siempre que hay elecciones me llaman. Pastor, queremos desayunar con usted. Ah, ya que pasen las elecciones, yo lo invito. Ya jamás me vuelven a buscar. Nunca. Han venido conmigo. Déjenos, denos 5 minutos, pastor. Mire, si yo soy gobernador, van a tener los beneficios de la ley y que no sé qué, y que les vamos a ayudar. No. A mí, yo no les pongo a explicarles mucho. No, muchas gracias, pero la misma ley que usted dice que va a representar el mismo gobierno, esa misma ley me dice, en el artículo 14, me prohíbe hacer proselitismo religioso. Porque supongamos, fíjense, luego las broncas que me meto, si dejo entrar a los de Morena, por ejemplo, no, pues más de ustedes va a brincar, porque unos son del PRI, otros del PAN, otros del PRD. Entonces van a decir, no, ¿y por qué los de Morena sí, al candidato a senador federal por Jalisco? ¿Cómo si lo deja? Y lo oiga, pastor, yo conozco al candidato del PRI, no, pero ese no me cae a mí, fíjate, ese es bien, los del PRI son bien así, y los del PAN ni se diga. Entonces nada más los del, no, lo que pasa es que, y empieza el pleito político. Jamás en este lugar hablará un político, jamás, mientras yo viva. Ojalá que los que nos sucedan tengan las mismas convicciones que nosotros les hemos sembrado, porque uno ni sabe. Pero mientras vivamos, jamás un político va a pisar este lugar. Y jamás diré algo a favor de, porque yo, a mí me gusta la política. Si quiere un día platicamos para que vea que sé de política. Pero jamás haré proselitismo, ni a favor ni en contra de ninguno. Si en otros países lo permiten, allá háganse bolas allá. Pero aquí en México nosotros vamos a respetar la ley. Ahora sí, finalmente. Ya pasaron 5 minutos, pero como usted es bien bondadoso, me voy a aguantar otros 2. Esto es muy importante. A donde quiera que vayamos, donde quiera que usted vaya, en donde quiera que usted esté, necesitamos, donde quiera que vayamos o estemos, necesitamos identificar la autoridad de ese lugar, sea casa, negocio, estado, o sea, donde quiera hay autoridades. A donde quiere que vayamos a identificar, en un restaurante la autoridad, ahí hay el capitán de meseros, etcétera, etcétera, y respetarlas. Donde quiera que estemos, debemos de respetar las reglas que prevalecen a donde quiera que vayamos. Todo hotel, toda asociación, todo club, todos tienen sus reglas. No, pero cuando yo era del club Las Chivas, ahí todos hacíamos lo que querían. No, pues aquí no, dicen los del América. Aquí usted va a andar. No, pues no me hago, pues váyase. Tenemos que identificar. Jamás debemos de incitar la desobediencia civil, al desacato, la insubordinación y a la rebelión, porque lo haríamos en contra de Dios. Esto, hermanos, nos va a ayudar para acomodar lo espiritual a lo espiritual, que sepamos poner cada cosa en su casillero correspondiente, y esto nos va a evitar ser respetuosos y no invadir las esferas de autoridad de las demás autoridades. Y cierro con una frase que es la más conocida del que es considerado el mejor presidente que hasta esta fecha ha tenido México, Benito Juárez. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo tengo derecho, dado por Dios, de gobernar esta congregación. Nadie puede venir aquí y querer hacer lo que le da su gana, porque lo vamos a detener. Nadie puede estar por encima de lo que son las autoridades de esta congregación, como tampoco yo puedo hacer algo semejante. Yo no puedo ir a un estado donde aún las leyes de tránsito son distintas en algunos puntos. Algunos te dejan dar vuelta a la derecha, otros no, aunque ahí esté el semáforo. Yo tengo que respetar, a donde esté, tengo que identificar y todo y saber de las reglas. Y si voy a un club, tengo que respetar las reglas del club. Si voy a donde vaya, eso, hermano, nos va a ayudar a vivir en paz. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos aprovechar, Señor, para orar y pedir por las autoridades civiles, por el Estado, aquí en Jalisco y en el país. Tu palabra nos ordena que hagamos peticiones de oración, súplicas por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los estadistas, los gobernadores, los presidentes, todo aquel que tiene otra autoridad. Y oramos, Señor, para que tú les des sabiduría para gobernar, Señor. Que les des entendimiento, si no a todos, a algunos, para que a través de las ideas, de los argumentos, sean cristianos o no, siempre busquen el bien de los demás. Así un padre no cristiano, a pesar de que no lo sea, que busque el bien para su esposa y sus hijos. Un gobernador, aunque sea cristiano o no lo sea, que busque el bienestar, que es lo que le compete en su esfera de autoridad. Lo mismo con un pastor, puede ser un sacerdote aún. Que busque el bien espiritual y no tanto andar haciendo política por allí, ni inmiscuyéndose en asuntos que no le competen. Y aprovechar el tiempo para enseñar las verdades maravillosas del Evangelio. Gracias te damos, Señor. Estamos contentos, agradecidos y tenemos paz en nuestro corazón. Porque sabemos que esta es tu voluntad. Porque tú quieres que levantemos manos santas sin ira ni contienda. Que seamos respetuosos y eso nos va a ayudar a vivir en paz y en armonía con los demás. Aunque los otros no lo hagan, ese no es asunto de nosotros. Nosotros debemos de ser respetuosos y sometidos a las leyes, y no resistirlas, porque el que lo hace, te resiste a ti, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén.
Cantemos juntos. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, justo y verdadero. Tú eres fiel. Lo que has dicho tú se realizará. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Una vez más cantemos. Tú eres mi Dios, tú eres mi rey, justo y verdadero, tú eres. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel, y hasta los cielos es tu misericordia, hasta las nubes tu fidelidad.
Vamos, dile,
tú eres Dios de pactos, tú permaneces. Tus promesas, pues tu amor eterno es, y desde ahora y para siempre en ti yo confiaré, aunque todo se termine, tu palabra eterna es. Tú eres Dios de pactos, tú permaneces fiel y tus promesas, pues tu amor eterno es, y desde ahora y para siempre en ti yo confiaré, aunque todo se termine, tu palabra eterna es. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel.
Vamos, dile, tú eres Dios.
Dios de pactos, tú eres fiel.
Una vez más dile,
tú eres Dios de pactos, tú eres fiel.
Tú eres fiel, Señor. Tú eres mi Dios, mi Rey, justo y verdadero.